que vamos a tratar es peligro con el manejo de sustancias químicas peligrosas. A propósito de cosas que lamentablemente han pasado en los últimos días. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, y tú, esperando que tú también estés bien.
Sí, sí, sí. Vamos ahí a terminando una nueva semana y terminando ya casi el primer mes del año. Así que imagínate cómo vamos a la velocidad que nos va ahora el tiempo.
Más rápido, sí. Bueno, es lamentable, por supuesto, tener que abordar nuevamente el tema de accidentes que enlutan a nuestro país, como el ocurrido el pasado sábado 20 de enero, donde una mujer y su bebé de 2 meses fallecieron como consecuencia de una fumigación en un apartamento de una torre en el sector de Piantini. En el segmento de hoy vamos a enfocarnos en la importancia del manejo seguro de sustancias químicas peligrosas, ya que en el mundo hay aproximadamente 7 millones de productos químicos conocidos y al año se producen al menos 400 millones de toneladas entre productos químicos para la agricultura, aditivos para alimentos, medicinas, combustibles para la producción de energía, productos químicos de consumo, entre otros. El problema en muchos de los casos está en que se sabe muy poco acerca de las posibles consecuencias inmediatas y a largo plazo de la mayoría de los productos químicos a los que podríamos estar expuestos. Y bueno, comencemos entonces el segmento indicando qué son las sustancias químicas peligrosas y cuáles son los principales riesgos asociados.
Efectivamente, Carlotti, vamos nuevamente. Pues no es la primera vez que hemos hablado aquí en el segmento sobre el cuidado, la prevención que debemos tener sobre el manejo y la manipulación de las sustancias químicas peligrosas, que en términos generales no son más que aquellas que debido a sus propiedades químicas y físicas pueden acarrear riesgos significativos, ya sea para la salud, para el medio ambiente y la seguridad en general, cuando su manipulación, el almacenamiento, el transporte o su uso no se llevan a cabo de manera adecuada. Algunos de los principales riesgos asociados están ligados sobre todo a la toxicidad, debido a que muchas de estas sustancias pueden provocar daño a la salud si se inhalan, si se ingieren o entran en contacto con la piel, como ocurre en muchos casos con los raticidas, que contienen talio, que contienen cianuro. Otras de las amenazas es el potencial inflamable o explosivo que pueden existir bajo ciertas condiciones, debido a que estas sustancias pueden encenderse fácilmente o pueden reaccionar violentamente al entrar en contacto con el aire o con el calor o con cualquier fuente de ignición, lo que podría desencadenar en incendios o explosiones de alto riesgo, como es el caso de los gases comprimidos o los combustibles. La reactividad, Carlotti. La reactividad química es un aspecto que se debe considerar cuando estamos manejando productos químicos, ya que algunos elementos pueden tener reacciones impredecibles al interactuar con otras sustancias, generando o liberando reacciones o gases tóxicos o inclusive ocasionando explosiones, como es el caso del producto que vamos a hablar en el segmento de hoy y que fue parte del incidente de la semana pasada, el fosfuro de aluminio, que reacciona con el agua o con la humedad presente en el aire, produciendo gas de fosfuro de hidrógeno o lo que simplemente se lo denomina en muchos casos como fosfina. Y finalmente, otras de las características o otro del potencial o de los peligros potenciales que tienen estas sustancias peligrosas es la radioactividad, por ejemplo, que puede tener el uranio y el plutonio, que es usado en la industria nuclear sobre todo, que libera radiación ionizante y que estos pueden afectar directamente las células y los tejidos. Entonces, tenemos que saber bien, tenemos que conocer las características y las propiedades de estos productos químicos cuando los empecemos a utilizar.
Bien, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor del 30% de los accidentes industriales están relacionados con un manejo inadecuado de estas sustancias. Por lo tanto, es fundamental comprender los riesgos vinculados a estas y reconocer que las personas como la del entorno y la implementación de medidas preventivas contribuirá a asegurar tanto la seguridad de las personas como sus vecinos. Y hablando del caso ocurrido la semana pasada, tenemos que reconocer que la fumigación es un medio comprobado para eliminar las plagas en instalaciones de almacenamiento, estructuras o edificios, pero lo importante es conocer bien los productos que se van a utilizar, el método correcto para aplicarlo, el mecanismo de acción y la toxicidad y sus efectos en la salud, principalmente de aquellos con una alta letalidad que podrían ser de fácil acceso y económicos.
Y eso, Carlotti, es la clave. En realidad, los procesos de fumigación son comunes y se los aplican en diversas actividades. El tema está en lo que tú dijiste, conocer bien los productos que vamos a utilizar. Y en función de conocer las propiedades y las características de las sustancias, entonces entender el método correcto para aplicarlo, definir cuál va a ser el procedimiento, cómo es el mecanismo de acción de estas sustancias, la toxicidad y los efectos en la salud. Entonces, partiendo de esto, se van a determinar las medidas de prevención y, como te decía, los instructivos, los métodos, los procedimientos que se deben aplicar. De lo que se conoce hasta el momento, el producto usado, es lo que te decía hace un momento, habría sido un insecticida que está hecho a base de fósforo de aluminio, que es una sustancia que cuando se expone al aire, pues reacciona. Cuando se expone a la humedad que está en el aire o al agua, reacciona y produce fosfina, que es un gas y que, según la ficha técnica del producto, también puede contener carbamato de amonio, el cual se va a descomponer en amoníaco y en dióxido de carbono. Entonces, en muchos países, por estas características, el fósforo de aluminio es un pesticida de uso restringido a nivel institucional, a nivel federal, por lo que solo puede ser utilizado por profesionales con licencia. De hecho, el fósforo de aluminio está mencionado en el listado de sustancias peligrosas debido a que es inflamable y reactivo. Esas son las características que cualquier producto tiene, cualquier sustancia química tiene, está en la etiqueta y lo dice su ficha de seguridad, y es lo que nosotros como usuarios directos o indirectos tenemos que conocer.
Así es. De lo que hemos podido conocer, el fósforo de aluminio reacciona con la humedad del aire, o sea que no necesita que tú le eches agua o que el agua esté líquida para producir fosfina, el cual, y como acabas de mencionar, es tóxico e inflamable, pero según la ficha técnica, ¿cuáles son los efectos que tiene esta sustancia y cuánto se puede expandir?
Mira, nuevamente, aquí hay que apoyarse en la ficha técnica del producto, y la fosfina puede afectar a la persona cuando se inhala. Cuando estamos inhalando este producto, puede irritar la nariz y la garganta. Respirar fosfina puede irritar los pulmones, causa tos y falta de aire. Entonces, la exposición a este gas puede causar mareos, sensación de desmayo, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, y claro, puede ahí estar un poco quizá evadiendo los síntomas directos o generando alguna confusión de los síntomas que se están produciendo por una intoxicación. Sin embargo, a niveles mayores, la exposición a este producto puede causar una acumulación de líquido en los pulmones, pudiendo generar un edema pulmonar, además de que puede causar daños al hígado y al riñón. Y de acuerdo con la guía de respuesta en caso de una emergencia, que es un documento elaborado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos y que está destinado al uso de los primeros respondedores, por ejemplo, de los cuerpos de bomberos, de los cuerpos de emergencia, durante la fase inicial de un incidente que involucre materiales o mercancías peligrosas, para el caso de la fosfina o productos similares, como acción inmediata de precaución, se debería aislar en todas las direcciones como mínimo 60 metros para escapes pequeños y 300 metros para derrames grandes. Entonces, ahí tenemos más o menos un poco ya una idea de cuál es el producto o de cómo el no tener conocimiento de las características de la sustancia que estamos utilizando pudiese generar un incidente que pudiese llegar inclusive a tener consecuencias ya de nivel mayor.
Así es. Ya para finalizar el segmento, Alex, y entendiendo que la prevención es clave para evitar desastres, vamos a mirar las principales recomendaciones que se deben tomar en consideración cuando se manejan sustancias peligrosas. En este punto, retomar lo que mencionaste al inicio del segmento, que el conocimiento de los productos y sus especificaciones es un aspecto crítico para reducir el riesgo de accidentes, no solo en el trabajo, sino a nivel general. Y algo que quiero, me gustaría añadir, es que no solo las personas que van o que compran estos productos o están desde una empresa aplicándolos, deben tener el conocimiento y saber, porque hasta para ellos mismos puede ser mortal. Entonces, es importantísimo eso, saber y prevenir, porque y avisarle a sus vecinos si usted va a fumigar, que es lo más fácil del mundo, sobre todo si es en un edificio donde todo el mundo está en una lista o en un grupo de WhatsApp y eso.
Cuéntame. Eso es fundamental, Carlota, y la comunicación. Si va a tener una actividad de este tipo, pues lo mínimo que se puede hacer es informar al resto de los vecinos, pues para que alguna medida se pueda tomar. Pero digamos que a nivel general, las medidas para el manejo de sustancias peligrosas están orientadas en lo primero, en el conocimiento. Lo que he estado tratando de repitiendo durante todo este segmento, antes de utilizar cualquier producto químico, es esencial leer atentamente las etiquetas y seguir las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante. Yo siempre les digo, vaya ahora que acaba de escuchar el segmento, vaya a su sitio de trabajo, vaya a su casa, vaya a su domicilio y mire qué sustancias peligrosas tiene, mire qué sustancias de limpieza tiene y a ver cuáles de estas pueden ser o pueden tener una afectación que puede ser tóxica para las personas. Entonces, no manipule un producto sin haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Lo segundo es el correcto etiquetado y almacenamiento para asegurarse de que todos los contenedores estén claramente identificados con la sustancia y las instrucciones de manejo. Una regla importante es nunca almacenar productos químicos incompatibles de manera conjunta. Por ejemplo, no se debería almacenar y mucho menos deberíamos mezclar productos de limpieza que contengan amoníaco con el cloro, porque esto van a formar cloraminas que en grandes cantidades, además de ser tóxicas, pueden producir problemas pulmonares y daños a otros órganos como el hígado. Tercero, siempre debemos utilizar el equipo de protección personal adecuado: guantes, gafas, traje de protección, mascarillas, pero el equipo de protección debe ser definido en función de las propiedades de las sustancias que vamos a emplear. Por ejemplo, en el caso del sulfuro de aluminio, yo no podría utilizar una mascarilla como las que utilizábamos en la pandemia. Yo ahí necesito una mascarilla unidireccional. Inclusive si yo como respondedor voy a dar primeros auxilios, no puedo dar respiración boca a boca directamente a una persona que ha tenido inhalación por este producto. Debería tener una mascarilla, vuelvo y repito, de una sola vía para evitar poder contaminarme. Entonces, el equipo de protección personal ayuda, reduce la probabilidad de estar en contacto, pero necesito saber bien cuál es el equipo adecuado en función de las características del producto. Y finalmente, respete siempre la fecha de caducidad y elimine correctamente el envase y los restos que tenemos de productos contaminados o caducados para evitar la liberación al medio ambiente. Finalmente, no olvidemos que además existen productos que pueden generar incendios y explosiones, y para la prevención de estos riesgos debemos mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas para reducir la acumulación de materiales inflamables. Asegurémonos también de tener extintores en lugares estratégicos de la casa. Esto siempre lo mencionamos. Yo espero que ya quienes regularmente nos escuchan tengan extintores en un número suficiente y adecuado de acuerdo al tamaño de su residencia y mantenga siempre una planificación de emergencias, desarrolle y practique regularmente las formas correctas de actuar en caso de un evento. Y todo esto, haciendo mención a que me parece que el día de ayer o el 25 fue el día de la educación, pues entonces instar y promover a las autoridades del país.
Y hoy, perdóname que te interrumpa, es día de la educación ambiental.
Yo sé que hoy día es el día de la educación ambiental, uh-huh. me queda pendiente y debo ese segmento uh-huh. a nosotros que nos gusta mucho la sí. educación ambiental, pero el comentario era, así como hemos trabajado mucho en el país, lleva en el sentido de que como hemos promovido la ley de educación ambiental en el país, pues deberíamos promover el incorporar dentro de los planes de educativos, de los contenidos, temas de prevención. Ahí deberíamos trabajar un poco para que los niños que son agentes de cambio, que siempre lo mencionamos acá, uh-huh. empiecen a tener conceptos de un manejo adecuado de sustancias peligrosas, que yo no puedo tener, y nos enseñen incluso ellos, el que no puedo yo tener almacenadas sustancias de limpieza a niveles muy bajos donde los niños de menor edad pudiesen estar en contacto con este tipo de productos. Entonces, promover y ojalá en algún tiempo, pues esto ya no sea solo un tema de que estamos de buenas iniciativas, de prácticas, sino que sea algo formal y que todos los estudiantes desde los niveles tempranos, pues tengamos esta cultura de prevención de accidentes.
Bien, atinadísimo el tema y bien informados todos sobre qué hacer y cómo y sobre todo evitar catástrofes de este tipo cuando son, como dices, tan fácilmente evitables. Que solo con un poquito de conocimiento pudiera estar esa familia totalmente completa en este momento.
Gracias.
Gracias, Alex.
Carlotti, como siempre, muchísimas gracias a ustedes y una bonita semana.
Igualmente. Hasta aquí nuestro segmento de seguridad con Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás. Por algo vendemos más.